Hola, este es el podcast de Con Tus Guaguas. Soy Natalia Rivera de contusguaguas.com y en este episodio, el episodio número 8, vamos a hablar sobre educación en familia, la ciencia de las relaciones padres-hijos. Hola, ¿cómo están? Para las personas que están escuchando el podcast de Con Tus Guaguas por primera vez, les cuento que soy Natalia Rivera. Soy mamá de dos hijos maravillosos, de Julián de 18 años y de Joaquín de 8 años. Soy mamá homeschooler ya desde hace unos 8 años y un poquito más. Y he recorrido este camino y he tenido siempre ganas de compartir. Siento que mientras más comparto emociones y experiencias, más me enriquezco de esa reflexión que hago al tratar de comunicar lo que ha ido pasando en el transcurso de este tiempo. Ha sido un tiempo maravilloso, bueno, estoy hablando de 8 años, es mucho tiempo, y siento que he aprendido muchísimas cosas. Como siempre digo, el aprendizaje no se acaba nunca, siempre continuará. Y en este episodio quería contarles algo que justamente hoy en mi grupo de apoyo conversaba yo con otra mamá, con una muy buena amiga, y estábamos simplemente hablando de este tema de las relaciones con los hijos. Y yo me he ido dando cuenta con el pasar del tiempo, y creo que lo he mencionado también en otros episodios, esto de que la educación en familia, el homeschooling, como quieran llamarlo, unschooling en algunos casos, tiene muchísimo que ver con la relación papá-hijo-hija, mamá-hijo-hija. Es decir, esta relación tan importante. Y que veo que cuando las familias empiezan el camino de la educación en familia o educación en casa, como quieran llamarlo, están como que buscando mucha información sobre el aspecto legal, sobre el currículo, sobre libros, y eso está bien también, está muy bien. Y al comienzo también uno está con muchas ideas diferentes, también va a depender mucho de nuestra personalidad, incluso ya de cómo es la relación con nuestros hijos, de cómo fuimos criados y educados también. Y generalmente las familias que empiezan por educación en familia veo que son de mucha naturaleza, es decir, algunas familias lo hacen porque realmente sienten y están muy convencidos de que lo que está ofreciendo el sistema tradicional no es lo que quieren para sus hijos y quieren algo diferente, algo que ellos sienten que les va a resultar mejor en su dinámica y caso específico. Muchas veces también es porque, a pesar de que sí les gusta el sistema tradicional, ven que sus hijos no se adaptan. Esa también es otra situación, en que los papás ni siquiera les gusta lo de educación en casa, de educación en familia, pero ya ven que no tienen otra opción al ver que sus hijos no se adaptan a los colegios. He visto también que hay otro caso, que hay muchas familias que les tienen a sus hijos en colegios particulares, que no han ido por el camino de la escuela pública, y de pronto, por dificultades económicas, se ven en la situación de que sí quieren seguir con una educación excelente para sus hijos, y les resulta ya muy caro el pago de las pensiones a los colegios privados. Ese también es el caso. Aquí no quiero yo meterme en si es que la educación pública es mejor o peor que la privada. Eso yo creo que va a variar en muchos casos, y veo que hay un rango muy grande en ese tema. Y no es el caso de este podcast, no quiero hablar de ese tema. Pero a lo que voy es que el grupo de familias que empiezan a hacer homeschooling traen consigo muchas cosas que van arrastrando, y no tienen por qué saber que este tema del pasar todo el día con los hijos tiene mucho que ver con esa relación que tenemos con ellos. Y esa relación cambia drásticamente cuando queremos nosotros como imponer lo que nosotros pensamos que es lo mejor y la mejor educación para ellos o ellas. Entonces, esto lo hacemos de una forma muy sutil, en algunos casos de una forma obvia, Es decir, en algunos casos simplemente los papás tenemos muy claro lo que queremos para nuestros hijos y que tenemos muy claro que queremos que aprendan inglés o que aprendan tal o esta cosa o que queremos que se metan en los deportes porque a nosotros nos parece muy importante el deporte y muy abiertamente es como que queremos que hagan esas cosas. En otros casos pensamos y creemos profundamente en una educación muy libre, que vamos a seguir los intereses de nuestros hijos y sin embargo, a pesar de pensar así, inconscientemente tenemos muy arraigadas las cosas que nosotros quisiéramos que nuestros hijos hicieran. ¿Sí? Esto hablando de la parte académica. Ahora del día a día, cuando ya pasamos siempre con nuestros hijos, también ocurre que ya no es la parte académica nomás la que nos empezamos a imponer, sino que queremos que se despierten a tal hora o que coman a tal hora y que coman tales cosas, o queremos que lean o que escriban o que hagan tal actividad, y que esto inconscientemente, ¿qué es lo que ocurre? Que va a depender mucho de las personalidades de nuestros hijos, pero en muchos casos vamos a presentar este enfrentamiento entre mamá y los hijos. Creo que en la mayoría de casos todavía estadísticamente sí seguimos siendo las madres que estamos más como pasando más tiempo en educación en casa. Sin embargo, les cuento a los que están escuchando que hay muchos papás que se involucran muchísimo en la educación, en algunos casos de manera mayor que las madres en algunos casos por las diferentes dinámicas de cada familia. Y en otros casos veo claramente que a pesar de no de estar menos tiempo que las madres que con sus hijos, hay muchos papás que ven la manera para que el tiempo que están con sus hijos sea un tiempo de calidad y hacer actividades que complementan a las que al tiempo que pasan con mamá, porque papá y mamá tenemos diferentes energías, diferentes gustos, intereses, entonces lindo a veces esa complementariedad. Y también nos da un aire de respiro a las mamás o a la pareja, en este caso, que esté más tiempo en casa, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que de cierta forma, a pesar de que incluso si es que pensamos que estamos en una educación súper libre, que los hijos pueden seguir sus intereses y solo somos unas guías, sin embargo, seguimos imponiendo sutilmente lo que nosotros queremos que nuestros hijos hagan. Y esto les hago pensar incluso a nosotros como adultos, cuando pensamos en la forma que fuimos criados, independientemente de la forma como fuimos criados, cuando pensamos en esas relaciones, siempre sentimos como una que siempre hay como unos roces, ¿no? Y no tiene que ser necesariamente en las relaciones solo con padres, pero cuando estamos hablando relaciones con personas que piensan que tienen el derecho de decirnos lo que es mejor para nosotros. Entonces podrían ser ni siquiera no nuestros padres, sino digamos que estás en una reunión familiar y se te acerca tu primo, tu tío o alguien y te dice todos los consejos que deberías hacer porque según ellos tienen toda la información y todo el conocimiento para que tú hagas tal cosa cuando tú no les has pedido ese consejo. Entonces, y esa sensación que uno tiene como, ¿por qué se atreve esta persona a estarme dando consejos de, qué sé yo, de salud o de cualquier tema cuando yo no he pedido, ¿verdad? Entonces sería muy diferente que esta persona se acerque a mí y diga, sabes que yo estoy muy involucrado en el área de salud y he visto tal cosa, si es que a ti te interesa ese tema o quieres mi consejo, yo feliz te ayudo. Eso sería diferente, ¿verdad? A que nos vengan a imponer y decir, sabes que de ley tienes que hacer esto y tienes que tomarte tal cosa para tu asunto de salud, porque eso nos choca y más bien como que tenemos un cierto como una pared ahí que no nos deja avanzar y tenemos hasta nos sentimos mal con esa persona y no queremos como relacionarnos mucho con esa persona. Ahora quiero trasladar esa misma experiencia a la relación con nuestros hijos. Si nosotros estamos con ese tono de pensar lo que ellos necesitan y que nosotros somos las personas que sabemos exactamente lo que necesitan hacer y cómo hacerlo, y aunque por más sutiles que tengamos las mejores intenciones que tengamos del amor que sintamos por nuestros hijos, va a haber siempre ese roce, Entonces, vuelvo y repito, dependiendo de las personalidades de nuestros hijos, podría haber una personalidad que tiene, todos los niños y los adultos tenemos tendencias a ser, queremos ser libres. Nosotros queremos ser libres independientemente de nuestra personalidad, diría yo, pero algunas personalidades eso es más fuerte. Tal vez en, yo creo que en todos es fuerte, pero en una se nota más, es más obvia. ¿Y cómo es más obvia? Porque hay un enfrentamiento. Es decir, si yo le digo a mi hijo que yo quiero que lea tal libro en este momento, seguramente él me va a decir que no. Podría ser que alguna vez me diga que sí. Sería diferente que yo haga la propuesta de Joaquín, hay este libro bien chévere que acabo de encontrar y me da ganas de leerte o quieres revisarlo conmigo. Si es que quieres, ahora es un buen momento para hacerlo conmigo. Ese cambio del tono que estoy haciendo en mi propuesta es diferente y da menos oportunidad al enfrentamiento. De esa forma estoy manteniendo una mejor relación con mi hijo y estoy afirmando que él, que yo confío en lo que él puede hacer y en la capacidad de decisión que tenga. ¿Por qué es difícil el cambiar a este enfoque? Es difícil por muchísimas razones. La razón principal cuando hacemos educación en familia es que tenemos todavía nuestra mente muy escolarizada y nos asusta muchísimo cuando vemos que nuestro hijo que tiene 15 años, digamos un ejemplo, todavía no domina algo en específico. Y a veces no nos importa que tenga unas destrezas mucho más desarrolladas en otras áreas, pero nos preocupa muchísimo lo que la sociedad o lo que el sistema o nos interesa muchísimo como las pruebas de universidad. Entonces yo veo que si es que educamos para que nuestros hijos entren a la universidad, estamos haciendo exactamente lo que está proponiendo el sistema tradicional de educación. Y estamos viendo que ese sistema está fallando. Es decir, el sistema tradicional es experto en crear estudiantes que puedan saber cómo hacer pruebas y puedan graduarse y puedan entrar a la universidad. Aunque ahora, bueno, es un tema que no me voy a meter esto de que tantos estudiantes se quedan sin poder entrar a la carrera que ellos quieran, pero ese es otro tema. El punto es aquí que vemos que ese enfoque está fallando. ¿Por qué nosotros que hacemos educación en familia estaríamos repitiendo ese enfoque también? Si vemos que no da resultado y que además de no dar resultado, estamos como más bien formando una barrera en nuestra relación con nuestros hijos y eso es lo que nosotros no queremos. Yo creo que lo que más queremos como padres que hacemos educación en familia es tener una relación linda con nuestros hijos. Si tenemos la gran oportunidad de pasar más tiempo con nuestras hijas, con nuestros hijos, yo creo que aprovechémoslo desarrollando una relación linda, en la que esa relación sea más importante que cualquier aspecto académico, que cualquier graduación, título o lo que sea. ¿Por qué? Porque estamos de esa forma creando, pero sobre todo más seguros, yo diría yo, porque estoy en, si es que yo soy ese niño, estoy en este momento a ponerme en los pies de ese niño, estoy viendo que mi mamá tiene confianza en mí y que está de mi lado. Y justamente ese era un tema que yo hablaba hoy con esta amiga querida en la actividad de hoy que teníamos con nuestro grupo. Y era eso, que queremos que nuestros hijos hagan, quisiéramos que nuestros hijos hagan lo que nosotros pensamos que es lo ideal. Queremos que se laven los dientes a cierta hora, que lean, que escriban, todas estas cosas, y cuando ellos no quieren hacer esas cosas, sentimos que ellos no están de nuestro lado. Como que, y nos ponemos como confundidas, enojadas, o alarmadas en algunos casos, o con miedo también de decir, no me está funcionando esto, ¿por qué mis hijos no quieren hacer lo que yo quiero que hagan? No me hace caso. No hace lo que yo pienso que, y estoy 100% segura que es por su beneficio. Pero la propuesta aquí con este episodio es que, ¿qué tal si más bien nosotros intentamos estar del lado de nuestros hijos? Es decir, intentar ponernos en sus pies, en los pies de nuestras hijas, en los pies de nuestros hijos y decir, a ver, ¿por qué no quiere leer? Entonces podrán haber muchas razones por las que él no quiere leer. Uno, porque no encuentra una razón en su vida inmediata en la que él esté viendo que necesite leer. Podría ser porque no tiene esa necesidad inmediata. Está su la idea de historias, cuentos y eso podría estar ya suplida por otras partes. En el caso de mi hijo, yo veo, le leo mucho en voz alta y también escucha muchísimos audiolibros. Entonces, tal vez él siente como que, ¿para qué voy a leer? Entonces, aquí he tenido yo mis cuestionamientos, ¿no? ¿Debería ya dejar de leerle en voz alta? Y he decidido que no. He decidido que lo voy a seguir haciendo, uno, porque yo disfruto de eso y me conecto con él. Podemos hablar de muchos temas diferentes. Dos, porque tengo que ponerme el reto de ir viendo nuevas formas para que él vaya, que yo vea otras formas en las que vea el uso y la necesidad del lenguaje y de poder leer cosas. Entonces fue lindo como ayer, por ejemplo, yo le había comprado hace un tiempo, un libro de chistes. Y era interesante que claro, eso le encanta leer, los libros de chistes. Y eso está perfecto, porque lo que yo quiero es que vaya practicando la lectura. Una vez que él vaya practicando y se sienta más confiado en su lectura, pues empezará ya a leer cosas por su cuenta. He visto mucho que en el caso de él, él tiende mucho a, claro, son espíritus libres, es que todos los niños son espíritus libres y simplemente algunos niños como que se dejan de sus padres y otros no, por diferentes cosas de su personalidad, genética, situación, a tantas cosas diferentes. Pero estos niños que aparentemente no se dejan, son los niños tildados de rebeldes, niños que no se acoplan al sistema, niños malcriados, niños desobedientes. Pero con este nuevo enfoque, tenemos que ver que estos niños no son ni desobedientes, ni malcriados, ni rebeldes. Estos niños simplemente son espíritus libres que tienen muy claro que su libertad es muy importante y por lo tanto ellos quieren siempre dejar muy claro, en este caso a sus padres, las cosas que quieren y no quieren hacer. Y en este caso es importante valorar eso, por un lado, y dos, aceptar la situación. Es decir, si nosotros queremos ser unos padres que educamos en casa donde tenemos 100% del control, pues aceptar que no es así. Que no es así, que cuando somos nosotros los que estamos simplemente acompañando, guiando ese aprendizaje, no tenemos nosotros todo el control, porque el que tiene el control es el que aprende. Es decir, el guau, el niño, la niña. Ellos son los que deberían estar en control de ese aprendizaje. Y nosotros somos esos acompañantes. ¿Y cómo acompañamos? Pues queriéndoles mucho, que creo que todos hacemos, pero sobre todo confiando en sus procesos, apoyándoles con experiencias, materiales, diferentes cosas, pero sobre todo con un ambiente adecuado en el que veamos que los procesos se den. Ahora, si es que yo estoy viendo que esto realmente me está costando demasiado o veo que realmente ha pasado muchísimo tiempo y realmente me estoy sintiendo incómoda y preocupada, pues ahí es momento de o buscar ayuda, conversar con otras mamás de que también practiquen educación en familia o tal vez decir, bueno, tal vez no tengo como la energía para este tipo de demanda que estoy teniendo. Entonces es importante aceptar esas emociones que tenemos porque podemos sentirnos derrotadas, nos podemos sentir vencidas y, como digo, con muchos miedos. El hacer educación en familia ya es todo un reto. Habrán muchas personas que te cuestionen constantemente. Incluso tu familia muy cercana podrían estarte como todo el tiempo presionando o diciendo comentarios. Y si aparte de eso te sientes tú insegura con lo que está pasando con tu hijo, eso va todavía más a reflejar más inseguridad en tu hijo. Entonces es un momento de buscar ayuda o simplemente, como digo, confiar en el proceso, llenarse más de herramientas. Y es por eso que veo tan básico e importante el saber herramientas de comunicación positiva. Estas herramientas de comunicación positiva tienen relación con esta metodología que se llama, que me gusta a mí mucho, que es la disciplina positiva de Jane Nelson. Y por eso es que yo me metí en este tema, me pareció muy acertado y con eso tengo muchas más herramientas. Entonces cuando yo veo, y no es que con estas herramientas se soluciona todo, vuelvo y repito, la idea no es de pronto nosotros tener el control y que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos, pero lo que sí queremos es acompañarles en su proceso. Entonces cuando vemos que están sucediendo estas cosas en las que nos sentimos retadas por ellos, si yo tengo estas herramientas y este conocimiento de comunicación positiva, tal vez no puedo solucionar todo, pero al menos sé lo que está pasando y puedo aplicarlas, estas herramientas. Si no me funciona uno, pruebo la otra y pruebo la otra. Así que es por eso que siempre yo hago mucho énfasis en que tenemos que seguir preparándonos y llenándonos de herramientas. Veo que es más importante que el llenarnos de herramientas académicas, el tener estas otras herramientas de relación con nuestros hijos, vayan a la escuela o no, es decir, independientemente de eso. Y es por eso que veo esta necesidad de los papás y de las mamás. Es importante que aceptemos que la idea de ese sentido de libertad y que nos demuestren eso nuestros hijos es algo valioso y positivo, que no lo veamos como algo negativo. Y que a la larga el camino de la educación en familia es un reto muy grande. Y que si es que tenemos más de un hijo vamos a ver diferencias muy grandes de personalidad entre ellos y que vamos a tener que ir todo el tiempo preparándonos más, conociendo más, como les digo, llenándonos de herramientas, porque cada situación va a ser diferente y cada época va a ser diferente, cada etapa de desarrollo va a ser diferente. Así que cuando a mí me preguntan las personas que inician educación en familia sobre tantas cosas académicas, me sé sentir un poco, no nerviosa, pero irresponsable si es que solo les digo, ya, de las partes académicas, claro, aquí están los enlaces de algunos lugares donde tú puedes ver materiales y cosas, y acá puedes encontrar universidades gratis, donde puede tu hijo coger cursos hermosos desde muy temprana edad, y ya. Sino que siempre me gusta hacer el comentario o intentar que las familias vayan por el lado, que vean el valor de la importancia de esta otra parte, que es la parte de las relaciones con nuestros hijos. Como para resumir todo lo que les he podido compartir esta vez, sería uno, ver las formas de cómo nosotros podemos estar del lado de nuestros hijos. Es decir, cuando tengamos el reto de que queremos hacer una propuesta, veamos cómo estamos usando nuestro lenguaje, es decir, qué lenguaje, qué tono, incluso el lenguaje corporal, que es mucho más importante que el lenguaje oral, veamos qué términos usamos, la forma como estamos hablándoles, está insinuando que queremos solo acompañarles y ser facilitadores de un proceso, o más bien estamos con un tono y un lenguaje que demuestra claramente que nosotros somos los directores de sus vidas. Entonces, es importante reconocer que como padres que educamos en casa, que educamos en familia, es un reto muy grande. Y solo quiero que se sientan acompañados y apoyados, que sepan que no son ni los primeros ni los últimos padres que hacen educación en casa, somos muchos los que practicamos educación en casa, que no se sientan solos y que quiero transmitirles y decirles que sé que es un reto, que sé que no es fácil, que sé que habrá días muy difíciles, que habrán días en los que se preguntan si es que están en lo correcto o no, pero también hacerles de acuerdo que los procesos no son cortos, los procesos son largos y que nos toca probar por un tiempo. No podemos probar educación en casa por 6 meses, porque no es un tiempo suficiente para que podamos nosotros también tener el tiempo para procesar situaciones y para nosotros ir aprendiendo a ser padres que educan en casa. Así que el asunto de la educación en familia, como siempre he dicho, va desde los padres, va siempre desde los padres, para ver cómo nos sentimos mejores acompañantes. Estaré dando este mes de marzo 2 charlas concretas. La primera, quiero ver bien la información para no darla mal, así que voy a buscar aquí y también me voy a tomar un sorbo de agua porque se me está secando la boca. Y les quiero contar que este miércoles que viene, el miércoles 11 de marzo, de 6 a 7 y media de la noche, daré una charla introductoria de educación en casa. Hablaré sobre, como es una charla muy introductoria y yo sé que los padres están muy preocupados por la parte legal, cómo comenzar, la socialización, es todos esos temas sí los voy a hablar, pero también hablaré un poco de cuál es mi enfoque. Porque la educación en casa es simplemente una modalidad educativa, no es nada más que eso. Y no significa que sea, por ende, algo mejor que otras modalidades educativas. Es decir, depende de cómo lo hagamos, ¿sí? Y también hay muchas formas diferentes de hacerlo. Y yo estoy presentando un enfoque que se basa desde las emociones. Y hay muchos enfoques y no quiero decir que los otros no funcionen, sino simplemente que este es el que yo veo que resueno más. Entonces, como familias, tienen que ir viendo si es que resuenan por ese lado, les puedo ofrecer muchos artículos y apoyo si es que les gusta mi enfoque. Esta charla introductoria será dada en Tashi Creatividad Colectiva, que es en el área cerca de frente a la entrada sur del Centro Comercial El Bosque, en la ciudad de Quito, aquí en Ecuador. Pero si quieren más información, tienen que escribirme a natalia@contusguaguas.com o si están suscritos al boletín, les llega siempre la información de los talleres. También les cuento que justo hablando de la comunicación positiva, he visto la necesidad de dar este taller introductorio de comunicación positiva para la crianza y educación. Será en el mismo lugar, a la altura del Centro Comercial El Bosque. Y también, este será en cambio el miércoles 25 de marzo, de 6 a 7 y media de la noche. En los dos casos, es un pequeño aporte sugerido de $5. Pero siempre estoy abierta si es que alguien quiere, si alguien tiene dificultades y también si es que alguien siente que su capacidad le da para hacer un aporte mayor también. Así que eso es lo que quería contarles el día de hoy respecto a la educación en familia, la ciencia de las relaciones padres-hijos. Y me gustó ponerle este nombre a este episodio porque de eso se trata. Es lo principal, es la relación padres-hijos, es lo que yo veo que define a una educación en casa más efectiva, más respetuosa entre todos los miembros. Queremos que nuestros hijos se sientan a gustos, pero también queremos que nosotros nos sintamos cómodos, que nos sintamos valiosos también como padres, y por eso es importante que también veamos cómo nos podemos sentir mejor y nos sentimos mejor al entender estos procesos y del por qué ocurren y también al saber que no estamos solos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.